Sintonizas Radio Clara en el 104.4 de la frecuencia modulada. Como todas las semanas, os ofrecemos nuestra sección El Vaivén con Rafael Cid. Rafael Cid viene publicando una serie de artículos, o vamos a llamarle lecciones, en torno al pensamiento y la doctrina anarquistas. Estos artículos los podéis leer, podéis acceder a ellos a través de la web de la Red Libertaria Apoyo Mutuo, www.red-libertaria.net, y se trata de un esfuerzo de Rafa Cid para ahondar en este cuerpo de doctrina que es el anarquismo, de la que se han nutrido históricamente una gran parte del movimiento obrero en general y en particular del movimiento obrero español. Una ideología que además tiene pleno vigor a pesar de los esfuerzos del poder establecido por desprestigiarla y por distorsionarla. Nosotros en Radio Clara vamos a tratar de llevar a nuestra audiencia estas reflexiones de Rafa Cid, convencidos de la vigencia de esta doctrina y por tanto convencidos de la utilidad que pueda tener para la audiencia. Rafa, muy buenas.
Hola, buenas a todos.
Bueno, yo creo que lo primero sería, después de leer tu interesante artículo, digo, insisto, en que es recomendable para quienes puedan acceder a través de internet, puedan acceder a la web de Red Libertaria, pues que accedan y lo lean porque vale la pena en leerlo. ¿Qué te planteaste, qué te motivó y qué pretendes cuando has iniciado esta serie de artículos en torno al anarquismo?
Bueno, se conjugan varias cosas. De un lado, yo hace tiempo pues intento reflexionar sobre la actualidad del anarquismo, convencido de que el anarquismo es el único elemento de transformación social que está vigente desde el punto de vista político, desde el punto de vista ético, y que su realización no es una utopía. Luego, en nuestras charlas, pues hemos insistido muy a menudo en el tema de también hablar de política de actualidad, pero evidentemente nuestro referente es un referente libertario, y yo creo que es importante también, entre col y col lechuga, y proceder de vez en cuando a establecer un diálogo sobre esa reflexión sobre el anarquismo. Mi idea es fundamentalmente que el anarquismo, como digo, es algo vigente, pero no solamente vigente y necesario. Y claro, decir que una cosa como el anarquismo es vigente y necesario, pues parece un desideratum, y habrá que argumentarlo. Yo intento argumentar que el anarquismo es vigente porque el anarquismo, bien entendido, es la máxima realización de la democracia, bien entendida, y de la libertad. Creo que la expresión democracia, auténtica democracia y libertad, es la manifestación más clara del anarquismo. Quizá por eso he creído conveniente adentrarme en explicar cuál es esa democracia que yo pretendo como raíz del anarquismo, porque evidentemente hay un concepto de democracia que es el vigente, que nada tiene que ver con la democracia que yo sostengo como auténtica, la democracia de participación de todos, y por tanto una democracia en la que es la gente tomando autonomía de su propia persona la que realiza sus propias vidas. También he pretendido con ello mostrar que el anarquismo no nació por generación espontánea, que el anarquismo nace a las ideologías, a las ideas, en un momento determinado, en un tiempo de la historia, y que por tanto es hijo de su tiempo y tiene conexiones con otros pensamientos. Y también, digamos que hay una finalidad quizá pedagógica, que es evitar lo que yo creo, y es un tema que es una opinión evidentemente muy personal, que en muchas ocasiones nos hemos comportado como una secta, y orgullosos de ser una secta. Yo creo que hay que romper ese malditismo con el que hemos querido adornarnos durante un tiempo, y mostrar que existimos, pero existimos en comunicación con otras ideas y con los demás, que no somos un mundo aparte y que por tanto tenemos cosas que ofrecer, que no nos reculimos en nuestro nicho y pasamos de todo. Todo ese conjunto de cosas es lo que han influido para escribir esas 11 entregas, de que en realidad es un guión de una pretensión de un libro reflexionando sobre la actualidad del anarquismo y la vigencia del anarquismo hoy, en el momento en que las demás ideologías han demostrado que están solamente no al servicio del hombre, sino para dominar al hombre.
Porque fíjate, Rafa, yo, en fin, que uno que tiene ya sus años, yo recuerdo los años 60 y 70, sobre todo los 60, finales de los 60, principios de los 70, donde en las librerías y de forma más o menos clandestina se podía conseguir historias del movimiento obrero, pero también historias del pensamiento del movimiento obrero y desde luego historia del anarcosindicalismo y del pensamiento libertario en general. Tengo la sensación de que no se ha publicado tanto, o a lo mejor es que se ha publicado y uno no lo busca, ¿no? En este sentido, ¿tú crees que habría una carencia de bibliografía para acercarse uno a las ideas anarquistas, y que tal vez pensaba yo, si tú pretendías con estas 10-11 lecciones o 10-11 artículos acercarnos a esa idea o suplir quizás esa carencia de literatura?
Yo creo que hay una carencia de reflexión sobre el anarquismo en los tiempos actuales. Yo creo que lo que hay es casi exclusivamente una rememoración histórica de los que podríamos decir las gestas del anarquismo, fundamentalmente de esas referencias que tienen que ver con la Guerra Civil Española y con la Revolución Social Española, que son muy importantes, pero yo creo que en el fondo lo que están haciendo es evitar que haya una revisión profunda sobre los valores realmente radicales que hay en el anarquismo, y es conveniente que haya una reflexión sobre eso. En ese sentido, quizá hay poca demanda porque ha habido también poca oferta, y evidentemente ha habido muy poca gente que ha reflexionado sobre la vigencia del anarquismo. Y por otro lado, pues hemos sido bastante sectarios, pienso yo, porque hemos pretendido que solamente la reflexión fuera de nuestra propia gente, de los que se reclaman anarquistas o libertarios, y no hemos abierto las puertas a ver que en el pensamiento político contemporáneo hay reflexiones importantes que tienen ramalazos anarquistas muy muy brillantes y muy sugerentes. Yo intento abrirme a otro tipo de reflexión de ciencia política, de pensamiento político, que fundamentalmente ponga en cuestión el sistema vigente, el sistema de dominación capitalista, parlamentaria, estatal, aunque no lleven la pegatina de anarquistas. En ese sentido, en estos 11 capítulos pues se verán discurrir a personajes importantes como Castoriadis, como Mafferson, como Petit, como otra serie de pensadores que, sin tener la adscripción de anarquista, como Chomsky, con Marcuse, pues hacen, a mi modo de ver, aportaciones a lo que es el nervio central del anarquismo, que es la refutación de una sociedad en la que no hay autogobierno, en la que son otros los que deciden por nosotros, en la que existe un Estado y un gobierno que es la expresión máxima de una dominación placebo. Entonces, yo he reflexionado sobre eso, intento reflexionar sobre eso, y busco equivalencias entre anarquismo, democracia y libertad. Yo creo que el anarquismo, bien entendido, es una democracia auténtica en la que además hay un ingrediente profundo de libertad. ¿Por qué? Bueno, porque fundamentalmente la democracia, en sus orígenes en Grecia, era un no gobierno, era el gobierno de todos, y por tanto era el no gobierno de alguien en concreto sobre los demás. Cuando todos gobiernas, nadie manda. Yo creo que eso, llevado, extrapolado a la sociedad industrial, tiene que ver mucho con el anarquismo. Pero a ese anarquismo inicial del ágora griega le faltan ingredientes importantes de libertad. ¿Por qué? Bueno, porque era una sociedad limitada, era una sociedad en que había esclavismo, y entonces el anarquismo introduce actualmente un ingrediente que hace que esa democracia primitiva, esa democracia bastante plural y bastante avanzada, sea realmente una democracia auténtica. Es igual anarquismo, por cierto, la famosa expresión de Eliseo Reclus, la más alta expresión del orden. Lo que está en la sociedad actual, que es dominación, gobierno, Estado, eso es desorden. porque introduce un elemento de perversión sobre la relación de las personas. Y al ingrediente libertario, lo que le da a esa democracia es el que sea para todos, que no haya limitaciones de género ni de personas, y que además tenga un calado importante en la consideración del tema de la propiedad de los medios de producción. Que no hay auténtica libertad ni capacidad de autogobierno si hay una limitación de tipo económico, si el hombre, las personas, tienen además una incapacidad de gestionarse materialmente sus vidas. En ese sentido va mi reflexión. Sí. Y por supuesto creo que debemos crear debate. Mi reflexión no es para que se acepte ni mucho menos, sino es para que provoque, para que haya un debate, pero para que nos demos cuenta fundamentalmente de que el anarquismo es algo vivo, es algo realizable, es algo que no se ha inventado hace 100 años y ya no sirve, sino que es un hilo rojo que está en la historia de la humanidad desde las primeras comunidades de la polis griega hasta la actualidad, y que lo único que ha ocurrido es que se ha estructurado, sobre todo cuando la sociedad se hace una sociedad de masas e industrial y aparece la forma de dominación ya no solamente política sino económica, se ha estructurado un sistema para evitar que la gente tome conciencia de su capacidad de autogestión y por tanto que delegue en otros. Eso es lo que el anarquismo intenta refutar. Insisto, eso es una concepción de democracia profunda.
Fíjate que precisamente como decía Reclus, el anarquismo es la más alta expresión del orden, ¿no? Precisamente la alusión al caos y al desgobierno cuando desde el poder se refieren al anarquismo ha sido uno de los métodos de descalificación, y en el mejor de los casos tacharlo de una especie de buenismo, de utopía, de ingenuos, etcétera, etcétera.
Bueno, pero lo que pasa es que, claro, desde el Estado, desde los gobiernos y desde el establishment, pues se pueden decir muchas cosas y pretender que esa es la realidad total. Y bueno, simplemente es propaganda. Porque, claro, una sociedad en la que existen esas desigualdades tan tremendas, las 500 personas más ricas del mundo tienen prácticamente el 70% de la riqueza mundial, y hay una parte importante de personas en el mundo que mueren diariamente por carecer de lo más elemental. Cuando existe dominación política absoluta y prácticamente esclavitud, cuando tenemos el tema de la inmigración salvaje que hace que por venir a un supuesto mundo dorado la gente muera en el estrecho. Por tantas y tantas cosas, evidentemente eso que nos venden como la normalidad no es la normalidad, es el desorden, es el caos. Es decir, es abjurar de que el hombre y las personas somos seres racionales y tenemos capacidad de autogobierno, capacidad de relación, sin tener que machacarnos, sin tener que crear elementos de tortura, elementos de coacción, y sin crear aparatos militares para continuamente someter y explotar a otras naciones, a otros países, a otras personas. Eso sí es caos, eso sí es desgobierno. Y la línea esta perenne que ha existido siempre en todas las revoluciones se ha intentado en cierta medida llevar a una consecuencia de democracia auténtica. Luego las realidades han ido perfilando y haciendo que apareciera el ser el sujeto de dominación y de explotación. Pero ya digo, si seguimos el camino desde la primitiva Grecia y saltamos a las revoluciones más recientes que ha habido en el mundo, hay un perfil, hay una nota de intento de autogobierno. En la Revolución Americana se plantea ese eslogan que dice Lincoln, que es el gobierno de la democracia, es el gobierno del pueblo para el pueblo y por el pueblo. Bueno, eso es una visión que se acerca mucho a lo que puede ser una concepción anarquista. También otro padre fundador de la independencia americana, como Jefferson, habló de que el mejor gobierno es el que menos gobierna. Nos acercamos, es decir, había claridad en que el gobierno era un mal. No se atrevían a llevarlo al máximo, pero sí está en la percepción de la gente culta, de la gente ilustrada, de la gente responsable y de la gente con una capacidad de ver en el otro, en semejante y no en el enemigo, la necesidad de ir a un sistema de convivencia fraternal, solidario. ¿Qué ocurre? Bueno, que realmente estamos en el mundo en que estamos y esas cosas hay que lucharlas, hay que ganarlas por convicción. Yo creo que la gran tarea del anarquismo es volver un poco a esos episodios en el que se convirtió de un revulsivo moral y ético y creó cultura y creó ateneos y creó realmente que la gente tuviera dentro de sí interiorizada la capacidad del cambio. En cierta medida, yo creo que hay una transgresión de ese planteamiento cuando se producen elementos justificados en muchos casos de explosión violenta que de alguna forma en momentos históricos que no eran absolutamente digamos pertinentes se convirtieron en armas del poder y han dejado para el imaginario común, pero por supuesto con el interés y la intención profunda de los gobiernos y los estados, ese planteamiento de anarquismo igual a violencia. Yo creo que para nada. Esos son episodios momentáneos y lo que hay en el anarquismo, como digo, es un profundo análisis de la sociedad, de la posibilidad de relaciones humanas, realmente humanas entre las personas, usando simplemente, pues digamos, su capacidad racional y su capacidad de convivencia. Esto es lo que hay. Y en ese sentido, el gobierno, el Estado, es una rémora, porque lo que nos hace es convencerlos, crearnos una cultura de que es necesario que otros decidan por nosotros. En el momento en que eso se instala en la sociedad política, se está produciendo una desviación profunda que hace imposible sistemas de convivencia reales y que en cierta medida transforman lo que es el concepto de democracia auténtica que estaba, por ejemplo, en Grecia, a pesar de la enorme distancia que hay entre una polis griega que tenía 60.000 personas y una de las sociedades actuales modernas que son millones de personas. Pero la raíz, lo seminal, es lo mismo, es la capacidad de autogobernarse las personas.
Tú sitúas o asocias de una manera palpable, además lo estás diciendo todo el rato, ¿no? Anarquismo, democracia y libertad, conceptos inseparables. Y sitúas, digamos, el principio de la democracia, no es que lo sitúes tú, está ubicado allí, está históricamente documentado en la antigua Grecia. Y posteriormente esa democracia de origen ha ido evolucionando, se ha ido adaptando. ¿Tú no crees que lo que ha habido más que una evolución, que lógicamente la tenía que haber, es que digamos que las oligarquías han ido haciéndose dueño de esa forma de gobierno que es la democracia y adaptándola a sus propios intereses?
Bueno, a lo largo de... Yo he publicado solamente en la red dos entregas de esta reflexión. A lo largo de las 9 restantes yo intento esbozar realmente ese itinerario.
Ajá, vale.
Y en grandes rasgos se podría decir que lo que ocurre es que cuando aparece la sociedad de masas, cuando es necesario que las personas, porque son activos productivos del sistema de producción, no se les puede callar totalmente, ignorarles y mantenerles en la esclavitud porque su rentabilidad sería mínima, es necesario crear un cierto espejismo político de participación, y entonces aparece el sufragio ya. Y posteriormente aparece el partido político, pero todos son elementos que aparecen en un momento determinado para que los poderosos, para que los sistemas de dominación puedan articular de alguna manera a las personas en su beneficio. Y entonces el sufragio llega un momento en que es boicoteado el propio sufragio, que era la capacidad de elegir a gobernantes. ¿Por qué es boicoteado por las mismas instancias que pretende, que lo pusieron en liza para que hubiera una especie de aceite que engrasara el sistema productivo a través de las personas? Porque evidentemente, si la mayoría de la sociedad es gente humilde, son asalariados, y si se les da el sufragio, la capacidad de voto, pues llegaría un momento en que la mayoría más débil podría tomar el poder y eso evidentemente había que evitarlo. Por eso el sufragio tuvo tantos momentos difíciles y fue continuamente saboteado. En un principio solamente podían votar los varones, la gente que tuviera dinero, la gente que tuviera propiedades, la gente que fuera de una cierta clase social, es lo que se llama globalmente el sufragio censitario, y por supuesto se excluía a una gran parte de la población, como es el caso de las mujeres, que por ejemplo en España hasta el año 31 con la República no pudieron votar. Mientras tanto, y cada país tiene su propio ciclo y no coinciden todos según la evolución histórica de sus sistemas de dominación y de sus sistemas económicos, mientras tanto aparece el partido político. ¿Y el partido político qué hace? Cuando ve que la clase dominante, que el sufragio puede en un momento determinado llevarles a que una mayoría de gente asalariada llegue al poder, pues el partido aparece como división. Es decir, vamos a adscribirnos no solamente por la capacidad de votar, sino por el tema de supuestas ideologías, y el partido pues es divide y vencerás. En cierta medida el partido político al final se convierte en una maquinaria de dominación en sí mismo, lo que hace es hurtar esa capacidad que podía estar en el sufragio directo, y ahí digo directo para ver que hay una conexión también con algo que es un concepto muy anarquista, la acción directa, pues hurtarlo y que sean unas clases supuestamente de profesionales de la política los que tengan esa capacidad de acción política y quitárselo a la gente. Por eso, evidentemente, lo que ha habido es un desarrollo de sistemas que en todo momento se pongan entre el poder y la gente normal, para que nunca esa gente normal, esa gente que es la mayoría de la población, pueda llegar realmente a el poder por métodos, digamos, entre comillas, democráticos. De hecho, cuando se han producido saltos cualitativos en la historia ha sido a través de revoluciones, porque evidentemente los sistemas legales establecidos tenían la trampa de intentar en todo momento que ese supuesto elemento positivo no se alcanzara nunca por los trabajadores, porque podían dar al traste de la situación.
Y tiene que ver con esto, Rafa, esas tres premisas de la democracia griega que me gustaría que las explicara,
claro.
La isonomía, la isegoría y la parresía.
Sí.
¿Qué tres palabras?
Termino un poco,
sí,
con la pregunta,
venga,
de tu Macías. Por eso en la actualidad no hay auténtica democracia, lo que hay son oligarquías, es decir, no es el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo, es el gobierno de unas élites políticas, profesionales de la política, por supuesto, directamente relacionados con el sistema económico, para gobernar en nombre del tal. Es importante estos tres elementos, que son tres vectores que formaban la democracia griega, traducirlos a la actualidad para ver, por un lado, que tiene que ver mucho con lo que de alguna manera está dentro de lo que es el anarquismo, porque la democracia no es una palabra, la democracia es un conjunto de valores para la convivencia. Y la democracia griega, ya digo que hay que establecer la diferencia entre aquel sistema que era la polis con una población determinada y los sistemas actuales de poblaciones millonarias, los tres elementos que tenía que cumplir esa democracia eran la inseguridad, primer elemento, es decir, que todos los que iban al ágora, a la asamblea, y era todo el pueblo que tenía capacidad para eso, que tenía legitimidad para eso, todos los ciudadanos de Grecia, excepto los esclavos, todos tenían igualdad de derechos, no había diferencias. Dos, la inseguridad, como las cosas se decidían en asamblea, pues evidentemente tenía no solamente que tener igualdad de derechos todos, sino igualdad de habla. La inseguridad es la igualdad de habla, es decir, todos podían hablar, no había unos estatus en el que unos sí asistían a la asamblea pero no tenían capacidad de hablar o se limitaban en su tiempo. Y luego la tercera condición, que es la más reconocida de todos, que es la parresía, significaba que todo eso tenía que tener el contenido ético de decir verdad. Es un poco la veracidad que está en la Constitución Española, artículo 20, que se supone que tienen que cumplir los medios de comunicación o la libertad de expresión. Bueno, pues los ciudadanos griegos, de Atenas, tenían igualdad de derecho todos, para concurrir a la eclesia, que es la asamblea, se reunían en el ágora, pero el concepto de asamblea de la eclesia, tenían capacidad todos de hablar y decir lo que quisieran, pero tenían el compromiso, la obligación ética de decir verdad, ¿no? Si esto lo trasladamos a nuestra forma de pensar la anarquía, nos damos cuenta de que está lleno de valores. Y es más, yo me atrevo a decir, y así lo he dicho en este artículo, que tenía una grandeza la democracia griega frente a la democracia actual, muy interesante, y quizá poco se ha hablado sobre ella. Era una democracia oral, es decir, no había que ser ilustrado, no había que saber escribir para participar en el autogobierno. Todo el mundo, por ser personas y por tener simplemente la facultad de habla, podía participar en el gobierno de la ciudad. Es decir, el hecho de que sea una democracia oral significa hasta qué punto era una democracia popular. Hoy día nuestra democracia está, para ejercer se necesita una serie de instrumentos, de conocimientos, y por tanto configura una serie de élites que son las que finalmente dominan el sistema democrático y hacen imposible la participación ciudadana real.
Uh-huh. Claro, cuando de lo que se trata es de la política en el sentido de servir, es decir, los que gobiernan, servir al conjunto de la ciudadanía, ahí es fácil decir verdad. Cuando de lo que se trata es de conseguir el poder a toda costa, lógicamente para ello muchas veces y casi siempre hay que recurrir a los métodos torticeros, a la mentira, a la falacia, etcétera, ¿no?
Claro, por eso yo, y creo que se nos acaba el tiempo,
se nos acaba, sí.
Insisto mucho en que tenemos que hacer la traducción de nuestro anarquismo, de nuestra anarquía. Anarquía significa sin gobierno, sin autoridad, y no significa sin que otros manden por ti, pero claro, para que otros no manden por ti, tú tienes que tener pues un cierto conciencia ética, una cierta cultura. Exacto. Es decir, tienes que saber estar en el mundo para interpretar el mundo y para hacer de ese que no mande por ti, de tu propio autogobierno, una exigencia ética. Pero es que además, como insisto, hay términos, hay vectores del anarquismo que son profundamente vectores que podían ser trasladados perfectamente al tema de la democracia más auténtica. La acción directa. ¿Qué es la acción directa? Pues es precisamente eso, que otros no decidan por ti. Era la convocatoria del ciudadano que iba al ágora para que otros no decidieran por él, porque él tenía capacidad de decisión propia, tenía capacidad de hablar, tenía la necesidad de decir verdad, tenía la capacidad de igualdad de derechos políticos. Y luego el concepto de la política, porque lo que ha habido es una usurpación por clases dirigentes, por políticos profesionales, pues se ha convertido en un concepto no querido o mal visto por el anarquismo. Muchas veces se dice que el anarquismo es antipolítico, cuando la política real es un poco como la democracia real. La política real es la gestión de la polis. La política es polis, la gestión de la ciudad. Y la gestión de la ciudad era la gestión del sitio, del marco donde vivimos. Por tanto, acción directa, política bien entendida, democracia bien entendida, es anarquismo y libertad. Y anarquismo y libertad es la más alta expresión del orden, porque no hay expresión más alta de la convivencia, más ordenada, más natural, que aquella que se dan las personas con conocimiento, con racionalidad y con un espíritu ético profundo de solidaridad. El desorden, el caos, es cuando se establece una casta dirigente que es la que incluso, además, se otorga la capacidad de decidir por los demás, decidir para someterla a su dominación y en favor de sus propios intereses, que es lo que hoy comúnmente se denomina política y se denomina democracia.
Muy bien, Rafa. Un abrazo, compañero.
Salud.
Salud. Hasta aquí el vaivén de Rafael Cid.